RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Palabreando con Sofía. Un espacio de reflexión para pensar la filosofía.
Un saludo a nuestra amable radioaudiencia. Esto es Palabreando con Sofía, espacio auspiciado por el programa de filosofía de la Escuela de Ciencias Sociales, Arte y Humanidades de la UNAD. En la producción técnica, Alejandro Díaz. Musicalización, Fabio Olarte. En la dirección y conducción de este programa, quien les habla, Tyron Achurin. Desde este espacio les doy la más cordial bienvenida. En la presente emisión realizaremos una presentación sobre el tema Borges, el universo y la filosofía. Esperamos dar respuestas a algunas preguntas tales como la paradoja de la ceguera y el conocimiento en Jorge Luis Borges, el abigarrado entrelazamiento entre literatura, filosofía, fantasía y realidad. Y por supuesto hablaremos de la posición política que se le atribuye a Jorge Luis Borges. Y para dar desarrollo a esta temática, en el día de hoy contamos con la participación de Pavel Rodríguez Durango, quien es miembro del semillero de investigación ETHOS, adscrito al grupo de investigación Cibercultura y Territorio. Pavel cuenta con estudios de filosofía en la UNAD, al tiempo que está cursando una especialización de cultura, educación y política igualmente en la UNAD. Bienvenido, Pavel, a nuestro programa. Durante una época se criticó a Borges por su aparente cercanía con la dictadura de Videla en Argentina y su igualmente aparente simpatía por la dictadura de Pinochet en Chile. Borges igualmente fue visceralmente antiperonista y por supuesto también se dice que Borges era ideológicamente un adolescente, que nunca tuvo una idea clara. De hecho, alguna vez llegó a decir que se afilió al Partido Conservador como una forma de demostrar su escepticismo. ¿Qué opinión le merece, Pavel, esto de la posición política de Borges?
Yo digo que la posición de Borges siempre se denominó muy en la línea de Henry Adams, que decía que era católico, conservador y anarquista. Lo que hizo Borges fue declararse un conservador anarquista. De hecho, en el caso de Henry Adams, con el tema del católico, también deja un presente muy interesante porque su familia era profundamente protestante y fue de las familias más poderosas de todo el establecimiento del siglo XVIII y XIX en la política estadounidense. Lo de católico también en Henry Adams yo lo asumo como una forma de golpear esa figura y de alguna forma acentuar el anarquismo en la ironía. Y yo siento que en Borges eso es muy, muy potente. Lo que pasa es que también habría que observar el contexto desde las múltiples miradas que puede dar el momento político de Borges, ¿sí? Y porque Borges de pronto recibiría un premio de manos de Pinochet, pero también no se contrasta porque a Borges nunca le dieron un premio Nobel, por ejemplo, teniendo lo más que merecido. Y hay una anécdota que me llamaba mucho la atención de Borges, y es que cuando él dirigía la Biblioteca Nacional de Argentina, y también fue docente de filosofía y literatura inglesa, cuando el peronismo se montó al poder, con quien Borges definitivamente tenía una contradicción, pero yo no diría que una contradicción política en el sentido ciudadano, sino una contradicción política en el sentido de acepción de lo popular. Eso acaba de ser algo que me llamó la atención, que Borges es muy complejo, pero a la vez es popular. Su primer libro es Fervor de Buenos Aires, es un libro ciertamente popular. Y por ejemplo, Borges tenía la inmensa virtud de poner un pie en lo malevo y otro pie en lo universal. Es decir, podía aterrizar, como en Historia del Tango, que es un texto que naturalmente es de una acepción política muy importante de la sociedad argentina, pero pues también los universos, por ejemplo, en el Jardín de los Senderos que se bifurcan con esa connotación de la circularidad del tiempo. Pero el Borges político tiene que ver también con que cuando se monta, por ejemplo, el peronismo, Perón y Evita Perón, a él lo vuelven, no recuerdo bien el cargo, pero creo que era algo como intendente de huevos y gallinas en los supermercados. O sea, lo sacan de la Biblioteca Nacional de Argentina y su forma de sacarlo del cargo es decir, bueno, usted no podemos despedir de los cargos de Estado, pero entonces ahorita es el nuevo intendente de supervisión de huevos y gallinas en los supermercados. Obviamente Borges renunció. Dije, pues yo no voy a recibir ese cargo y es de alguna forma un insulto. Porque hay dos cosmovisiones de lo popular. Está el tema de lo popular dentro del carácter de la ignorancia, si se quiere un poco, pero ignorancia en el sentido positivo de ignocere, del desconocimiento, ¿sí? De una ignorancia prepotente. Y está un concepto de lo popular que es un canto al pueblo, que es lo que básicamente Borges hacía como ensayista, como poeta y naturalmente como narrador. Entonces, Borges siempre velaba por una preocupación política a partir de una densificación de lo popular. Por eso cuando él se denomina conservador anarquista, pero le preguntan, ¿usted qué opina de la democracia? Y en la obra poética completa de Borges hay una frase que dice, la democracia es un abuso de la estadística. Pero Joaquín Soler en el 76 le pregunta, ¿usted cree que la democracia es un abuso de la estadística? Y él dice, en Argentina, en otros países, sí hay una connotación política y democrática que quizás es más legítima. Pero yo diría que gran parte de la inquina de Borges con el modelo político y que de pronto le dio cierta imagen, cierta aura de afinidad con gobernantes tan siniestros como Videla o como el mismo Pinochet, tenía que ver también con que él, siendo de un espíritu del pensamiento, de una acepción popular de ese Buenos Aires que nace con el libro de Fervor de Buenos Aires, también de alguna forma lo desmeritaban, desdecían de él a partir de plantear, por ejemplo, el hecho de que pues, se fuera a inspeccionar huevos y gallinas, como defenestrarse de la intelectualidad como un carácter del espíritu universal de lo popular de la sociedad. Sí, porque hace una erudición popular y yo creo que ese era el discurso que podría molestar mucho, digamos también, claro, porque era primero una figura pública, ¿sí? Que tenía cierta relevancia en sus planteamientos. Pero entonces el peronismo lo tomó a priori como un enemigo a partir del carácter de la exacerbación de una intelectualidad popular. Y hay que ver dentro de esas demagogias de izquierda y derecha y esos totalitarismos de izquierda y derecha y sobre todo ese gran problema que hemos tenido en Latinoamérica de la mistificación de los personajes, ¿sí? Y que todavía sucede, ¿no? La mistificación de Uribe, la mistificación de Chávez. En su momento la anécdota de Borges en su cátedra de filosofía inglesa con la muerte del Che, ¿no? La mistificación del Che Guevara. Cuando llega el estudiante a decir que tienen que cancelar clases porque acaban de matar al Che, y le contesta a Borges con la ironía que a Borges también, cuando se le interprete, que hay que interpretarlo con una seriedad irónica y también con un fino sentido del humor. Borges siempre es asociado como la figura torva, claro, por su escritura monolítica, sólida, pero Borges tiene un profundo sentido del humor. Y de hecho, en la mayoría de entrevistas, Borges sonríe y sonríe y se burla y se ríe. Hay veces que le dicen, le leen citas de él y dice qué cita tan inadecuada, qué mal escritor ese argentino. Él tenía una capacidad también de mofarse, de burlarse de sí mismo.
En torno a la ceguera de Borges se presentan varias paradojas. Por ejemplo, el hecho de que a Borges la ceguera no le impidió seguir siendo un lector formidable. O también que hubiera sido, además, nombrado director de la Biblioteca Nacional, siendo además sucesor de otro director de la biblioteca que también era ciego. Y, por supuesto, la paradoja de que Borges siguiera siendo escritor después de ciego, pero además con esa capacidad de ver cosas que, al parecer, solo algunos ciegos logran ver con tanta lucidez. Hablemos de esa ceguera, Pavel.
El poema de los dones, que ese poema de los dones es... Ese poema de los dones es un poema que él le hace a la ceguera. Y sí, y que usted se me hace pensar en eso y en muchos aspectos. Por ejemplo, el ensayo sobre la ceguera de Saramago es cómo sería una sociedad entera si se queda ciega. Y es bastante complejo. Es muy interesante. También es la misma figura de la alucinación en Descartes, ¿no? Con el problema de la razón, de lo real racional y lo racional real. Y el tema del genio maligno, ¿no? Que es esa figura que habla y que también hay que aprender a distinguir. Yo quisiera leer, profe, ¿le parece si leemos de este poema? Que es un soneto, de hecho. Es un soneto, pero doble soneto. Lo leemos, el poema de los dones, sobre la ceguera. Creo que es oportuno en este tema de la ceguera. Nadie rebajía lágrima o reproche esta declaración de la maestría de Dios, que con magnífica ironía me dio a la vez los libros y la noche. De esta ciudad de libros hizo dueños a unos ojos sin luz, que solo pueden leer en las bibliotecas de los sueños los insensatos párrafos que ceden. Las albas a su afán, en vano el día les prodiga sus libros infinitos, arduos como los arduos manuscritos que perecieron en Alejandría. De hambre y de sed, narra una historia griega, muere un rey entre fuentes y jardines. Yo fatigo sin rumbo los confines de esta alta y honda biblioteca ciega. Enciclopedias, atlas, el oriente y el occidente, siglos, dinastías, símbolos, cosmos y cosmogonías brindan los muros, pero inútilmente. Lento en mi sombra, la penumbra hueca, exploro con el báculo indeciso. Yo, que me figuraba el paraíso, bajo la especie de una biblioteca. Algo que ciertamente no se nombra con la palabra azar rige estas cosas. Otro ya recibió en otras borrosas tardes los muchos libros y la sombra. Al errar por las lentas galerías, suelo sentir con vago horror sagrado que soy el otro, el muerto, que habrá dado los mismos pasos en los mismos días. ¿Cuál de los dos escribe este poema, de un yo plural y de una sola sombra? ¿Qué importa la palabra que me nombra si es indiviso y uno el anatema? Groussaco Borges, miro este querido mundo que se deforma y que se apaga en una pálida ceniza vaga y que se parece al sueño y al olvido. El tema de la ceguera indudablemente sí tenía una cosmovisión demasiado profunda en Borges que le hizo revisarse a sí mismo, sobre todo en el tema de los universos posibles y cuando dice yo que me figuraba el paraíso como una especie de gran biblioteca. Hay una relación de la vista con el pensamiento, pero también creo que hay un aporte muy importante de lo que usted dice, que es hasta qué punto la ceguera puede llevar una introspección mucho más profunda cuando se le arrebata la sensibilidad inmediata que ofrece la vista, ¿no? Que la visión no suele ser reflexiva, la visión es inmediata.
Precisamente, mire, cuando usted habla de Descartes, él menciona cómo los sentidos nos engañan, los sentidos nos engañan, y la posibilidad de usted saber realmente está es adentro. Pero no es el único. Por ejemplo, Bachelard también habla del fenómeno coloreado y vario, que es como lo que está afuera nos representa cosas, pero eso no es. O sea, que el pensamiento científico requiere poner entre paréntesis, si se quiere, el mundo que aparentemente es para conocer la verdad, la realidad.
Que esa fue la vena del empirismo pesimista, ¿no? Que Hume fue muy, muy interesante en eso, y de hecho el empirismo empieza, digamos, más allá de esa debate de lo racional y lo empírico. Por ejemplo, en Kant encuentra ya el tema de la antinomia, que es también la paradoja como un ejercicio filosófico, y en eso Borges es experto. Pero son paradojas no irresolutas en el orden de la dialéctica clásica, ¿no? No es una dialéctica platónica, unión de contrarios, una dialéctica hegeliana de tesis y antítesis y síntesis, sino que eso lo hemos venido trabajando como un fenómeno paradójico, pero dialéctico. Entonces, es una dialéctica paradójica, que lo que abre es una posibilidad de posibilidades. Es decir, hay un consenso, como en la antinomia kantiana: ¿Dios existe o no existe? Es algo que no se puede resolver, es antinómico. Bueno, Hegel después contravendrá un poco eso, pero yo creo que el tema de la figura de la antinomia como una dialéctica en clave paradójica de Borges, lo que permite, al igual que en Kant, es que quede esa apertura para una nueva razón, ¿sí? Una razón que ya no solo puede beber en lo empírico, ni en lo racional, ni en lo metafísico, sino que tiene que beber en todas esas aguas para seguir siendo productor de conocimiento. Y yo creo que esa es la gran importancia de la línea de pensamiento de Borges, pero tampoco puede llegar a las grandes alturas. Si las pasiones y sentimientos no van por un término medio, si se quiere, para buscar algo aristotélico, no van a poder ser constructores de nuevos saberes y de nuevos abordajes de la realidad. Y yo creo que esa era la gran discusión política de Borges. Yo por eso no me atrevo a decir que ni Borges era político en la línea de que era de Pinochet y Videla, como un dogma, como un seguidor, ni tampoco creo que fuera totalmente un anarquista en clave de que defenestrara toda la idea política. Lo que pasa es que, lo decíamos ahorita, lo dijo usted, de hecho, él lograba transmitir sus mensajes a través de su literatura. No lo tenía que hacer implícito, no lo tenía que hacer explícito, como el tema de Vargas Llosa, ¿no? Que Vargas Llosa lo acaban de meter ahorita a la Academia Francesa, y los intelectuales franceses salieron a decir que cómo se les ocurría ir a meter a ese tipo con las cosas que decía. Entonces, Borges en sus últimos años fue más moderado con su discurso político, pero si uno se lee la historia del tango, Eso es una radiografía, es una tesis política de la Argentina de la época. O si uno salió un cuento corto como El etnógrafo, que son paginita y media, ese cuento del etnógrafo representa cómo se convierte la ciudadanía. Es un ejemplo muy claro de cómo la ciudadanía tiene que convertirse para transformar sus realidades sin destruir las esencialidades de esas realidades. Entonces yo creo que Borges sí tenía una profunda preocupación política, pero muy traducida en su literatura, no en su opinión permanente. Por eso al final decide decir, yo soy conservador anarquista, para volver a una paradoja, porque era muy irónico, sí, pero que dijera, no, es que mi discurso político no es de opinión, es de construcción en mis textos.
Gracias, Pavel. Vamos a ir con mensajes institucionales y ya regresamos con más en nuestra siguiente sección.
Éticamente, un espacio de encuentro con la ética en Radio UNAD Virtual, un programa de conexión con la realidad colombiana, latinoamericana y global, en el cual expertos en temas académicos y de actualidad nos llevan a comprender y reflexionar sobre diferentes problemáticas y situaciones del contexto ciudadano. Éticamente, busca formar ciudadanos con un sentido crítico y transformador. Lunes a las 5 de la tarde en Radio UNAD Virtual. Invita al programa de filosofía y la red de ética.
En Borges parece desdibujarse esa frontera entre la filosofía, la fantasía, la teología e incluso la lógica. ¿Qué opinión le merece eso, Pavel?
Y eso también tiene que ver con la cosmovisión del paralelismo de los universos, ¿no? La teoría de los espejos, el tema del otro Borges, o por ejemplo también llegar a no tomarse en serio cosas, pero decir de Fervor de Buenos Aires, que fue su primer libro, que en algunos momentos decían que se alejaba mucho de su primera estructura estilística, y él le pregunta, bueno, ¿usted qué opina de Fervor de Buenos Aires? Y dice, Fervor de Buenos Aires sigue siendo el mismo Borges que soy hoy en día, solo que en ese entonces escribía solo para mí mismo, pero sigo siendo el mismísimo Borges. Entonces, Borges tenía muchas dimensiones que no permiten encasillarlo en una posición dogmática, porque si algo caracteriza a Borges, y ahí es donde yo rechazo de entrada cualquier afinidad totalitaria con cualquier dictador, es que si algo era Borges, era iconoclasta. Borges era un iconoclasta y un antidogmático que lo llevó al escenario el paralelismo de los universos, ¿no? De que una figura unitaria no podría representar la universalidad del ser. Eso también es muy, muy, muy en la línea de Hume, y por eso yo lo asocio un poquito con el pesimismo empírico de Hume, cuando dice que la sensibilidad de unos cuantos sujetos no puede representar la sensibilidad universal. Borges no lo he escuchado que lo haya dicho, pero lo siento igual. La sensibilidad de un sujeto no puede ni siquiera representar la sensibilidad de la humanidad, sino las posibilidades de la sensibilidad, entendiendo esa sensibilidad como evanescente, ¿no?
Mire, Pavel, este apartado de los jardines que se bifurcan. Me detuve, como es natural, en la frase «dejo a los varios porvenires, no a todos, mi jardín de senderos que se bifurcan». Casi en el acto comprendí, el jardín de senderos que se bifurcan era la novela caótica. La frase «varios porvenires, no todos», me sugirió la imagen de la bifurcación en el tiempo, no en el espacio. En todas las ficciones, cada vez que un hombre se enfrenta con diversas alternativas, opta por una y elimina las otras. En la del casi inextricable, Sui Pen opta simultáneamente por todas. Volví a sentir esa pululación de que hablé. Me pareció que el húmedo jardín que rodeaba la casa estaba saturado hasta lo infinito de invisibles personas. Esas personas eran Albert y yo, secretos, atareados y multiformes en otras dimensiones del tiempo.
La idea de infinito en Borges es muy potente, y él planteaba quizá que no es un aspecto en el cual, digamos, él sea originario, sino que, por ejemplo, uno podría pensar del mapa dentro del mapa de Royce, esa figura también del drama dentro del drama de Hamlet, o la novela dentro de la novela del Quijote. Hay una condición de paralelismos y infinitud y de eternidad y de juegos de lenguaje que son muy caras a lo que podríamos denominar una narrativa filosófica borgiana. y que por supuesto en distintos cuentos expresa también con esa obsesión con los espejos. También lo que glosábamos en algún momento sobre, digamos, la cómo ve un ciego, ¿sí? Y qué perspectivas y qué apertura conceptual se puede dar cuando no está esa concretitud de lo inmediato. Entonces, la idea del eterno también tiene que ver con la idea de hasta dónde podemos atisbar el horizonte. Y si ese horizonte se fractura, ¿cómo se fractura? ¿O qué más allá del horizonte? Y creo que ese tipo de ideas era muy significativo en el universo borgiano y pues lo hacía, digamos, de manera magistral. Esa cita donde solo está Albert, pero a la vez hay una infinita cantidad, es también muy casa de espejos, ¿no? Es muy bien ese misterio aterrador, ese temor al incognoscible como multitud, como reproducción al infinito. Y creo, por supuesto, que eso es uno de los grandes aportes también reflexivos y no solo ficcionales. Y es también ver Borges, de hecho, uno de los libros más célebres es Ficciones, pero hasta qué punto esa ficción también se convirtió en un arquetipo del pensamiento de muchísimas aristas. Entonces, sí, por supuesto, hay un valor muy, muy interesante en esa cita.
Proponer algo nuevo sobre la narrativa de Borges no deja de ser iluso. Tan iluso como esta pretensión de abarcar a Borges en un mini análisis de 20 minutos como lo es este programa. Y es que en el conjunto de la obra de Borges encontramos más que un mundo, muchos mundos, un universo compuesto por los temas que a él le obsesionaron y que en realidad son las obsesiones de la literatura y del arte en todas las épocas, pero también de la filosofía. ¿Qué es la realidad? ¿Cuál es el estatuto ontológico de los sueños, de las alucinaciones y de las ilusiones? ¿Existe el tiempo? ¿Es posible liberarse del control del tiempo y del espacio? ¿El infinito, la eternidad, el universo borgiano, Pavel?
Claro, son problemas caros a la filosofía porque también tiene que ver con esa construcción de la razón de Occidente de jerarquizar la realidad, ¿no? Y entonces partimos de un principio que sería quizá muy, muy importante también considerar en Borges, y es que el mundo es un arrojamiento, es caótico, es totalmente variopinto. Es también función de la razón y por tanto de la filosofía empezar a urdir, bueno, llamar la ciencia, hacer acciones que comprueben que esa construcción razonable se da. Pero igual el conocimiento también es mutable y también es falseable, ¿no? Y eso pues lo hemos vivido a lo largo de la historia. Entonces, digamos que esa narrativa en clave de apertura, que es el objeto último de la filosofía, disruptor, fracturar los cánones, el eterno por qué, el evitar las certezas, también se da cuando decimos, bueno, es que no hay una realidad concreta, sino que hay infinidad de realidades posibles. Y ahí es donde uno podría acercar muchísimo el pensamiento de Borges al pensamiento de la filosofía, o hablar de una filosofía borgiana en clave de literatura. Y es que cuánto ha tributado la literatura en su narrativa también a los argumentos filosóficos, qué tan emparentados están. Esa inquietud sobre el infinito no es la misma inquietud que nos acusa a los que de alguna forma tenemos un interés por la filosofía. No podríamos concebir esos paralelismos, esas aperturas como nuevos lugares de exploración, cuando se habla de ese estatuto ontológico de los sueños, de las ilusiones, de las fantasías, de la creación. No estamos haciendo una revisión exegética y puntual de cuáles son las funciones del lenguaje, el lenguaje como acto creador y el lenguaje también como acto organizador de un caos, de un arrojamiento. Hay unos elementos también muy interesantes en cómo podemos emparentar ese pensamiento borgiano con la filosofía y, por supuesto, si pudiéramos llamar con sus fines.
Muy bien, vamos ahora con algunos mensajes de interés institucional y ya volvemos.
La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Tango U. Cátedra en Tiempos de Tango, RV, para la audiencia global en línea.
En el momento más oscuro del aprendizaje del inglés,
this is John Connor. Crystal Peak.
Llega a la red.
Connor, what the hell is happening? Who's in charge there?
El espacio radial que cambiará tu visión. La Universidad Nacional Abierta y a Distancia y el Instituto Virtual de Lenguas trae para ustedes.
My name is Robert Neville.
Oh, wow.
I'm a survivor living in New York City.
In Ville on Air.
I am broadcasting on all AM frequencies.
Miércoles 11 de la mañana con repetición a las 8 de la noche.
I will be at the South Street Seaport every day at midday when the sun is highest in the sky.
Borges nos muestra en sus relatos que quizás es posible estar y no estar al mismo tiempo. Es una probabilidad cósmica que quizás podemos ver también esa idea de Nietzsche del eterno retorno. En 1957, un físico norteamericano, Hugh Everett, propuso la llamada teoría de los mundos paralelos. La teoría de los mundos paralelos es una hipótesis de la física cuántica que nos dice que una misma partícula se puede encontrar en infinidad de lugares al mismo tiempo. Borges, en El jardín de los senderos que se bifurcan, ya antes lo había propuesto, una especie de laberinto temporal en el que se hace frente a varias encrucijadas a la vez, alternativas que dejarían de ser alternativas si uno puede lograr elegirlas todas al mismo tiempo. De alguna manera, esa idea de que todos nos repetimos en infinitos mundos de infinitas maneras.
Hay una anécdota que yo creo que es inevitable y fue la de Aquiles Rosendo, del actor ítalo-uruguayo, que una revista uruguaya y un diario francés llegaron a plantear paradójicamente sobre si Borges realmente existía o era una suma de académicos que estaba detrás de esa erudición, de ese eclecticismo de Borges, a lo que Borges contestó que ni siquiera él sabía si existía. Creo que es ese tema paradójico, cuando lo conectamos con la idea del eterno retorno de Nietzsche, que también plantea ese eterno retorno de lo igual, ese ritornelo, también está en eso. Bueno, no retornamos en las mismas condiciones ni necesariamente en el mismo topus. Podemos, digamos, repetirnos de múltiples maneras y de múltiples formas, y cómo no concebir que eso sea posible si no es, por ejemplo, con la capacidad misma de la literatura de ficcionar, ¿sí? De generar esas condiciones, de generar esos argumentos, de generar esos imaginarios, de generar esas posibilidades. Es que la anécdota de Borges es genial para ilustrar eso. Cuando se plantea que Borges es una serie de académicos interdisciplinarios que están tras la figura de un actor, y Borges, lejos de alguna forma de contestar, digamos, rebatiendo esa idea que podría de alguna forma, digamos, cuestionar su propio estatuto intelectual, lo que contesta es que yo tampoco estoy seguro de si existo. Creo que ese problema de la existencia también lo tenemos que descentralizar de la corporeidad. ¿Qué es existir finalmente? ¿Sí? ¿Hasta dónde se puede existir? ¿No es la escritura una forma de acariciar la inmortalidad? ¿No hay unas extensiones que van más allá de lo corpóreo y que por supuesto están inmersas en el lenguaje? Creo que tendríamos que, dentro de esos paralelismos, también empezar a concebir qué es existir dentro de esos escenarios.
De acuerdo con el diccionario de la Real Academia, un precursor es quien va adelante, pero también un precursor es quien acomete empresas que no tendrán razón ni hallarán acogida sino en un tiempo venidero. Sin embargo, un buen día Borges se atraviesa con esa idea según la cual cada escritor crea sus precursores. Dice él: el hecho es que cada escritor crea sus precursores. Su labor modifica nuestra concepción del pasado, como ha de modificar el futuro. En esta correlación, nada importa la identidad o la pluralidad de los hombres. ¿Qué piensa de esto, de este tema, Pavel?
Esa idea de que cada escritor crea sus precursores es, digamos, resaltable cuando uno plantea que Borges fue quizá uno de los más grandes lectores de toda Latinoamérica, y sin duda fue, pues por lo menos para muchos otros, se defenestrarán de la idea de que fue uno de los escritores o el escritor más importante de Latinoamérica en el siglo XX, y muy posiblemente uno de los más grandes del mundo, pese a que el tema de los premios, cuestiones políticas y otros elementos no lo hayan permitido, digamos, vitorear de esa manera, ¿sí? De alguna forma posicionarlo. Pero sin duda Borges es un precursor que nunca renunció a reconocer a los clásicos, que nunca renunció a reconocer sus raíces, que sí tuvo muchos aspectos de originalidad, por ejemplo, de alejarse de la figura de la novela, reinventar toda su narrativa en el tema del cuento y decir, por ejemplo, que el cuento dice todo lo que una novela tenía que decir, pues que no hay que ser tan extensos cuando el cuento puede ser perfectamente suficiente para decir muchas cosas. Pero yo creo que en Borges sí el tema de ser un precursor de sí mismo y para otros y que otros puedan ser precursores de sí mismos en la idea que se acerquen a él es también hacer una oda a los paralelismos, ¿no? Algún otro Borges podría influir a otro X y ese otro X en otro universo a otro Y y finalmente cada quien tiene algo de precursor dentro de lo que a su vez le permitió, digamos, a él iniciar ese proceso de ser precursor. Entonces creo que todo ese juego de los paralelismos, de las grandes ideas, de me figuro, el paraíso como una biblioteca, todas esas voces, cada voz que le emana cada libro, es también elementos que lo atraviesan y le permitieron de alguna forma avanzar, digamos, en el universo de su escritura. Entonces son figuras sin duda geniales, como genial es y por siempre será Borges.
Ya para terminar dejamos a un lado nuestra retórica, concluimos esta emisión escuchando el que según nos dice Borges es su mejor poema, Límites.
Diré el poema Límites. En mi opinión, pero no hay razón alguna para que la opinión del poeta valga más que la de los lectores, este poema es el mejor, o mejor dicho, el menos malo de los míos. Su virtud consiste en expresar algo verdadero y algo que, si no me engaño, no ha sido expresado todavía por la poesía. Límites de estas calles que ahondan el poniente, una habrá, no sé cuál, que he recorrido ya por última vez, indiferente y sin adivinarlo, sometido a quien prefijo omnipotentes normas y una secreta y rígida medida a las sombras, los sueños y las formas que destejen y tejen esta vida. Si para todo hay término y hay tasa, y última vez y nunca más y olvido, ¿quién nos dirá de quién en esta casa, sin saberlo, nos hemos despedido? Tras el cristal ya gris la noche cesa, y del alto de libros que una trunca sombra dilata por la vaga mesa, alguno habrá que no leeremos nunca. Hay en el sur más de un portón gastado, con sus jarrones de mampostería y tunas, que a mi paso está vedado, como si fuera una litografía. Para siempre cerraste alguna puerta, y hay un espejo que te aguarda en vano. La encrucijada te parece abierta, y la vigila cuadrifronte, Jano. Hay entre todas tus memorias una que se ha perdido irreparablemente. No te verán bajar aquella fuente, ni el blanco sol, ni la amarilla luna. No volverá tu voz a lo que el persa dijo en su lengua de aves y de rosas, cuando al ocaso, ante la luz dispersa, quieras decir inolvidables cosas. Y el incesante ródano y el lago, todo ese ayer sobre el cual hoy me inclino, tan perdido estará como Cartago, que con fuego y con sal borró el latino. Creo en el alba oír un atareado rumor de multitudes que se alejan. Son lo que me ha querido y olvidado. Espacio y tiempo y Borges ya me dejan.
Y con esto llegamos al final de nuestro programa. Agradecimientos a la Vicerrectoría de Medios y Mediaciones que hace posible la realización de este espacio. Agradecemos igualmente a Pavel Rodríguez Durango, miembro del semillero Ethos. Saludamos igualmente a quienes puedan escuchar en Slon, Ubar, Orbis y Tertius, o en la infinitud de senderos que se bifurcan en cada planeta donde se escuche nuestro programa de radio. En esta emisión los acompañó Tairo Nachuri, docente del programa de filosofía de la Escuela de Ciencias Sociales, Arte y Humanidades. Hasta una próxima oportunidad.
Palabreando con Sofía. Un espacio de reflexión para pensar la filosofía.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.